ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ¿Se imaginan cuántos años hace que pasó el milagro de Hanukkah? Hay que ubicarse un poquitito en la historia. ¿Eh? El milagro de Hanukkah hace más de 2100 años atrás. Tuvimos primer Bet HaMikdash, se destruyó 70 años en el medio hasta que se construye el segundo Bet HaMikdash. En la mitad del segundo Bet HaMikdash, ahí es donde pasó el milagro de Hanukkah. ¿Está bien? La Gemara pregunta, ¿Mae Hanukkah? Y contesta, los griegos habían decretado muchas Gezerot sobre Israel y la diferencia entre Purim y Hanukkah, ¿cuál es? Dami, ¿cuál es? En Purim querían destruir el cuerpo, en Hanukkah querían destruir la Neshama, querían destruir todo lo que es la Torah, el cumplimiento de los mitzvot, era un ataque espiritual, o sea, el que se asimilaba, y de hecho mucha gente tristemente se asimiló, no pasaba nada, te asimilabas y seguías. En la época de Purim, no, en la época de Purim no había, lo que querían es mostrar el físico de Am Israel, el cuerpo de Am Israel. No los dejaban estudiar Torah, cumplir mitzvot, y entraron los griegos en aquel momento al Bet HaMikdash, hicieron desastres ahí adentro y se sufría mucho a Israel, hasta que tuvo piedad de Kadosh Baruj Hu y los salvó por las manos de los Hashmonaim, que eran Kohanim, y es el milagro verdadero de Hanukkah fue la guerra. Todos recordamos Hanukkah por la velita, por la vasija de aceite que encontraron, que duraba, Débora, ¿cuánto duraba? Duraba para una noche y duró 8 noches. Najón, recordamos eso. Pero el milagro verdadero fue, como decimos en Al-Nisim, que agregamos, Me'atim, pocos ganaron a muchos, débiles ganaron a los fuertes. El verdadero milagro fue la guerra. Lo que pasa que por Olam hizo el milagro del aceite que haya durado y que se hayan encontrado, porque si no, la historia siempre se cambia. La historia se cambia. La gente iba a decir, eran buenos guerreros, sabían cómo pelear, tenían muchas artimañas. Con el correr del tiempo, las cosas se van cambiando. Entonces, ¿qué hizo Boreolam? Hizo el milagro del aceite para que la historia no se cambie y se sepa que lo que fue verdaderamente fue todo milagroso en la época de Hanukkah. Pusieron un rey ellos y entran al Bet HaMikdash, quieren encender la menorá. La menorá, había una misvá que se encendía la menorá todas las noches. ¿Sí? Y cuando quieren encender la menorá, encontraron solamente una botellita de aceite puro. ¿Qué quiere decir un aceite de aceite puro? Porque el que está en contacto con un muerto, adelante Mijal, bienvenida, el que está en contacto, por eso hoy todos estamos temetim, cuando va a venir el Mashiach, Mesrat Hashem, lo primero que va a hacer, Ruti, ¿qué va a hacer? Va a traer la paradumá. Con la paradumá se va a salpicar sobre cada uno de nosotros, con la ceniza de la paradumá, en el día tercero y en el séptimo, hay una cuenta de 7 días, y con eso nos purificamos de que estamos todos en emetim. Porque es una cosa que aunque uno no haya estado en contacto con un muerto, estuvo en contacto con alguien que sí estuvo en contacto. Entonces estamos todos temeim. Lo que tiene que hacer el Mashiach cuando va a llegar, vamos a ir todos a Israel, y ahí ¿qué se va a hacer? Lo primero, está Tehila, con la ceniza de la paradumá, nos vamos a hacer todos Tehorim. Ahí estuvieron en contacto en la guerra, entonces estaban todos temeim, entonces no pueden fabricar aceite, porque si fabrican aceite, el aceite lo fabrican impuro. Pero encontraron una botellita que estaba cerrada herméticamente y que estaba cuidada y que era un aceite tabor que no tenía este problema. Entonces, con esto que duraba para una noche, pasó el milagro y duró las 8 noches hasta que volvieron a fabricar aceite kasher, ¿no? Aceite tahor, mejor dicho. Y ese día que encontraron la botellita del aceite era el 25 del mes de Kislev. 25 de Kislev es el jueves de la semana que viene. Por eso fijaron los hajamim que estaban en aquella generación hacer 8 días de alegría desde el 25 de Kislev en adelante, días de Hallel. Hallel, Hallel. Ustedes, si en la tefilá dicen Hallel, sin verajá, las mujeres sin verajá. Pero pueden decir Hallel, es una alabanza, es un mismo dim de Teilim, después de la Amidá, que se agrega a la Nisim, pueden decir Hallel, pero nada más los hombres decimos con verajá, las mujeres dicen pero sin verajá. Y encienden Nerot en los 8 días para, la clave de Hanukkah es Lefarsemanes, se llama Prisumenisá en arameo, mostrar el milagro. Mostrar el milagro. Por eso, normalmente, uno tiene que encender la Hanukkiá. Antes se encendía de la puerta para afuera. Ese era el lugar que se encendía. Hoy en día, como hay Goim, vivimos con Goim y demás, hace muchos años atrás ya se cambió esta costumbre y uno enciende ¿a dónde? Adentro. Más allá de eso, aquellos que viven hasta el tercer piso, inclusive a la calle, pueden encender o en el balcón o en la ventana que da a dónde, al balcón. ¿Vos qué piso estás? ¿Estás a mí? Segundo, no enciende a tu papá en el balcón o en la ventana del lado de adentro. El balcón también sirve, pero ¿cuál es el problema del balcón? El viento, que si vos encendés y viene el viento y te la apaga, no sirve. Tiene que durar media hora por lo menos la Hanukkah o tiene que estar en condiciones de que dure media hora. Hay algunas Hanukkiot que vienen con un vidrio por fuera, justamente para proteger, bueno, los que tienen esa Hanukkiot, bien pueden encender, ¿a dónde? En el balcón, pero si no, no sirve. Hay que encender o del lado de adentro, pero siempre que dé para dónde, para la calle. Así es hasta el tercer piso. Sarita, ¿vos estás en el primero o el segundo?
Segundo.
Bueno, Baruch Hashem. Así que este es el milagro de Hanukkah. Para hacer Prisumenizá, estos días se llaman entonces Hanukkah. Bienvenida a Yelet, ¿no? Muy bien. Hay que cuidarse mucho. La mitzvah del encendido de la anécdota Hanukkah es una mitzvah preciosa. Y tienen que saber que las mujeres también están acostumbradas, obligadas como los hombres. No hay diferencia en la Hanukkah entre hombre y mujer. También ellas estuvieron en el Nes, así dice la Gemara, que las mujeres también estuvieron en el Nes. Entonces, como participaron del Nes, también tienen obligación de encender la Hanukkah. Claro, ¿qué sucede? Cuando hay un hombre dentro de la casa que enciende la Hanukkah, la esposa ya no, saca de Jehová, saca de obligación a la esposa o a las hijas. O la mamá de ustedes, si encienden la Hanukkah, ¿qué pasa? Las exceptúa a ustedes, por más que no estén en la casa, quedan exceptuadas con el encendido de la mamá o con el encendido del papá. Quedan exceptuadas en ese momento. Pero si se daría que no hay y están ustedes solas en la casa, o una mujer que vive sola por algún motivo y no tiene ningún hijo mayor, ningún esposo, ninguna persona grande al lado de ella, tiene obligación la mujer también de qué, de encender, de decir la verajá, absolutamente normal. Más aún, la halajá está escrito de que si el hombre va a llegar tarde a la casa, a veces el hombre por temas de trabajo o por alguna cosa va a llegar tarde a la casa, es preferible que le diga a la esposa, que la esposa encienda en el horario adecuado, que cuál es el horario adecuado. Desde Zeta Kojavim, media hora más. Ese es el horario, el mejor horario. Sería aproximadamente 8:30 o 9:20, de ahí hasta las 9:15. Ese sería el mejor horario. Seguro que hay que tratar de que todos estén en la casa y que ustedes estén en la casa. Pero vamos a suponer que alguien no está en la casa. Estoy viendo, no, el sol se va a poner prácticamente a las 8 ya el jueves que viene, un poquito antes, pero que si a partir de las 9:20, ese es el horario, la primer media hora, de 9:20 a 9:10, 9:15, Ese es el horario ideal para encender. Siempre, Yula, cuando viene una misvá y uno tiene oportunidad de hacer una misvá, ¿qué hay que hacerla? Hay que tratar de hacerla rápido. Desde acá, por sobre todo, esta misvá de Hanukkah, que es por presumenisa, antes quizás la gente no salía tanto de noche. Entonces, hasta que pasaba la primera media hora, que se salían las estrellas, digamos que era el horario todavía donde la gente estaba en la calle. Por eso quedó que ese es el mejor horario para encender. Pero por supuesto que si uno no encendió en ese horario, son las 10 o las 11 de la noche, también va a encender con berajá sin ningún tipo de inconveniente. Hay que tratar de reunir a toda la familia, traten de estar presentes en el momento en que se produce el encendido de las Nerot de Hanukkah. ¿Cuántas Nerot se encienden? Todos sabemos que hay una discusión en la Gemara, si se arranca de 8 y va bajando, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la Halajá quedó como Betilel, que se enciende de abajo para arriba, el primer día un Ner, segundo dos, y así sucesivamente vamos sumando. Y simultáneamente se enciende lo que se llama el Shemosh. ¿El Shemosh qué es? Es un Ner, aparte de la cuenta, que no se coloca en el mismo lugar que el resto de las Nerot, para que si uno tuvo algún provecho del Ner, no fue provecho del Ner de Hanukkah, sino provecho del Ner de cuál, del Shemosh. Entonces, vamos a suponer que acá, este era el Ner de Hanukkah, yo lo pongo acá, y acá que tengo el Shemosh. O acá, o lo pongo acá, pero no lo pongo pegado al lado del otro. Entre paréntesis, las Nerot de Hanukkah hay que ponerlas una al lado de la otra. No hay que ponerlas en una compotera y ponerlas todas juntas en una compotera, sino que lo posible es ponerlas en fila india de la mejor manera posible, que se haga hidur de misvá, que se embellezca la misvá. Dichoso aquel que puede tener una januquía para encender, pero suponete que uno no tiene una januquía y tiene vasitos chiquitos, no pasa nada, enciende con los vasitos chiquitos, nada más que tiene que calcular que haya aceite para que por lo menos dure media hora, el encendido que dure por lo menos media hora. Vamos a ir viendo alguna de las jamás. No hay recuperación para las Nerot de Hanukkah. ¿Qué significa? Que si un día uno tuvo un inconveniente y no pudo encender, no es que al otro día recupera, sino que al otro día, ¿cómo va a encenderse? ¿Ahorita qué va a encender? Va a encender lo que tiene que encender de acuerdo al momento, al día que sea. Por halajá estricta, alcanzaría con encender un ner cada día. El día octavo, vos tenés nada más para encender un ner, no tenés aceite, no tenés mecha, no tenés, estás en algún lugar. Con encender una sola vela cada día, con eso alcanzaría. Pero la costumbre es, como se va encendiendo, es un simán para el Yehudi. El Yehudi siempre tiene que estar Mosif Beholeg. ¿Qué quiere decir Mosif Beholeg? Mosif aumenta y va, aumenta y va. El Yehudi siempre tiene que estar en lo que es Rohaní, tiene que estar en continuo ¿qué? Crecimiento. La persona tiene que crecer y tiene que tener esa sheifa. ¿Sheifa qué quiere decir sheifa? Sheifa quiere decir ganas de crecer. Sheifa, sheifa. Hablamos el otro día en un shiur que lo principal es lo ruhaní, que la persona siempre tenga ganas de crecer. Y el ejemplo típico es la Nerot de Hanukkah, que por eso se encienden, Camila, ¿no? ¿Cómo se enciende? La emboqué, no te creas que se enciende como de abajo para qué, para arriba, de abajo para arriba cada día se agrega. Muy bien. A ver, ¿alguna tiene alguna pregunta?
Yo,
sí, cómo no.
¿Y quieres entender el tiempo, o sea, el mejor tiempo, bien temprano? No importa que falte un hermano.
Claro, vamos a suponer, tu hermano no está, Eliel no está, ¿está bien? Está tu papá y está tu mamá y estás vos. Es preferible que enciendan en ese momento aunque sea que alguien todavía no está, y que se cumpla con la misvá, y
¿Se
bueno,
pierde la misma?
no, porque al encender ustedes en casa, al encender tu papá en casa, queda exceptuado, cualquier hijo queda exceptuado, con el encendido del papá o de la mamá queda exceptuado. Evidentemente no es lo ideal es que trate de estar, pero a veces de repente uno por algún motivo u otro no está, lo más importante es encender en el horario.
Una
Sí.
pregunta, si hay que encender una por día, o sea, no hace falta tener tipo, yo encender al otro día dos, y el primer día encendemos una, al otro día encendemos dos,
Dale, muy
se
bien.
puede encender una,
¿Vos?
o sea, mi familia sí,
Claro, no hay ningún
y
problema.
entonces para qué hacemos todas.
No te estoy entendiendo. Está todas
Sí,
en
vos
la Hanukkah.
encendés
Pero el
una,
primer día una y el Shemosh. El
sí,
segundo día una y el Shemosh. El tercer día
pero
una.
no puedo sentar tipo una sola de llamados.
No. La mitzvá es ir agregando cada día. Lo
Claro.
que dije que con una alcanza es para un eventual caso que uno no tiene aceite, no tiene mecha. No tiene cómo encender, ¿alcanza con qué? Con uno. Pero no es lo lógico. Lo lógico es que cada día que hacemos vamos aumentando. A veces acá trae esto, los que se apoyan en la mesa por ejemplo, los chicos que están en Israel. Los chicos que están en Israel. ¿Cómo es la halajá para ellos? A ver, ¿quién tiene ahí un hermano en Israel? ¿Alguien tiene? Ahí está, Rafi. Rafi está en Israel. ¿Qué pasa con Rafi? ¿Tiene que encender él allá o no? En realidad, tu mamá, cuando enciende en casa, tu mamá lo está sacando de Ajová a él. ¿Está bien? Aunque sea que hay una brecha horaria, mira qué interesante. ¿Por qué? Porque cuando llega el horario en Israel, acá todavía no nos llegó el horario. En Israel hoy hay 5 horas de diferencia. Quiere decir, el jueves que viene, cuando en Israel van a encender, no sé, es muy temprano en esta época. Por ahí a las 5 de la tarde están encendiendo el jueves a la noche de la semana que viene en Israel, 5 de la tarde de Israel, digo más o menos en un horario, están encendiendo. Son las 12 del mediodía para acá. Entonces cuando hay que encender allá, tu mamá acá, ¿qué pasó? Todavía estamos en veremos, todavía es el viernes a las 12 del mediodía, el jueves a las 12 del mediodía. Igual cuando va a encender al anochecer, a las... 7, a las 8 que dijimos, a las 9, 8:30, 9 menos cuarto, ese horario son las 9, que serían las 2 de la mañana de allá, sin embargo, lo saca de Jehová. Muchos chicos acostumbran a encender allá, porque para la Jehová para Ashkenazim es un poco distinta, pero está bien, bueno, si encienden allá, también que encienden allá, pero no pueden decir Berajá. No dicen Berajá. ¿Por qué no dicen Berajá? Porque la misvá ya lo sacaron de Jehová en las casas, en los lugares donde está. Muy bien. ¿Qué pasa si viene alguien de visita? A ver, vamos a preguntar a Yula. Viene, ¿cómo se llama? Yair, tu hermano. Viene a pasar Shabbat a tu casa. Viene, ¿no? No digo este Shabbat o el que viene, pero ahí está. Ahí está, ahí está. Qué linda pregunta que se hace. ¿Qué se hace? Lo que se hace es que la familia de tu hermano, quiere decir él y la esposa, salen de obligación con el encendido de tu papá. Seguramente le van a dar para que encienda un NER o algo, pero no es que tienen que encender aparte en otro lugar de la casa, sino que con el encendido de ellos, como están invitados a la casa, ya con esto salen de obligación. Hay quien dice que participe un poco ¿cómo se llama? Con el aceite o con alguna cosa, con las mechas que traiga. En realidad no hace falta. Si está invitado y toda la seudot, sobre todo cuando es un pariente, una cosa que uno invita a gente, ya toda la comida y todo están invitados, no hace falta que participen en nada económicamente ni que aporten para el encendido de las Nerot ni nada. Nada más que salen de Jehová. Salen de la obligación con él. Seguro que lo espere tu papá, ¿para qué? Para encender todos juntos, que enciendan todos juntos, pero ahí en ese momento salen de obligación. Muy bien. A ver, una vez me pasó hace muchos años atrás que iba a Israel y viajé Viajé en Hanukkah, un día de Hanukkah, un día de Hanukkah, que era una noche de Hanukkah. ¿Cómo haces para encender?
El avión.
En el avión te bajan volando. Me acuerdo que paramos en Brasil, debe ser que era el aeropuerto de Brasil, era la estadía ahí que estaba. Y con una velita, me llevé una velita, ves, ahí aplicamos el dina ese que dijimos antes, que con una vela alcanza. Y bueno, me acuerdo que era un baño que tenía adelante para cambiar a los bebés, viste, que tienen algún lugarcito así, una cosa así. Me acuerdo que llevamos una velita, la encendimos y ya con eso cumplimos. La apoyamos ahí en el mármol, con cuidado. Y nos fuimos, no se dice verajá cuando es un caso así, porque no es una casa, no es. Ner Hanukkah es Ner Ish Uveto, así está estudiado. El Amisvá es el hombre con su casa. La verdad que su casa, ¿qué quiere decir su casa? La familia, por eso de ahí sale también que las mujeres también están obligadas. Bueno, pero es un caso raro, acá dice el que no tiene casa y no está en algún lugar, no puede encender las Neder de Hanukkah. Y allí llaman el otro Hanukkah, bueno, y si come de alguien que encienda sin brajá o que participe, como dijimos antes, con los gastos o demás. El que viaja en avión o en tren o en coche o en barco, llega al momento del encendido y sabe que no va a llegar en esa noche al lugar de destino para poder encender y tampoco le encienden en la casa, ¿qué quiere decir? Porque si tiene el papá o la mamá que está encendiendo en la casa, ya salió de obligación con lo que le encendieron en la casa. Bueno, si puede encender ahí en el viaje, que encienda, pero que encienda sin decir verajá. Ahí también enciende. ¿Quién está preguntando hoy? Tejila. Muy bien. ¿Eh? Claro, cuando llega. De nuevo, si tenía alguien que podía encender en la casa en el horario adecuado, era mejor. Pero a veces puede ser que la familia salió. Había un casamiento, ahí está, ¿ves? Por ejemplo, el jueves yo tengo ese casamiento que tengo que ir a un lado, bueno, tengo que estar en la jupá, me pidieron ahí para que sea testigo, además. Y bueno, voy a llegar a mi casa y voy a llegar un poquitito ahí, porque creo que la jupá será 8:30, 9, 9:15, 9:30, tengo que estar en casa, para encender. Pero vamos a suponer que no hay nadie en la casa, todos se fueron de la casa y llegan a las 11 de la noche. ¿Qué pasa, Mijal, si llegan a las 11 de la noche? ¿Encienden a las 11 de la noche? Toda la noche. Hasta el otro día, hasta que sale el alba del otro día, que son las, no sé, las 4:30 de la mañana, una cosa así, toda la noche se puede encender. Bueno, ahora vamos al din del Catán. El Catán, ¿qué pasa con un chico que es Catán? Señorita Freu, ¿está ahí escondida? No le vi la cara. ¿Cómo está? Me olvidé de tu nombre, Naomi, ¿no? Naomi. Vamos a suponer un chico de 10 años, 11 años. Un chico de 10 años, 11 años. ¿Está con el papá o está con la mamá? ¿Puede encender él dentro de la Hanukkah o no puede encender? ¿Entiende lo que estamos preguntando? Bueno, hay discusión. Seguro que la primera la enciende el que dice la Berajá, que tiene que ser alguien grande. Si es una señorita, que sea de más de 12 años, y si es un varón, en más de 13 años. ¿Está bien? Pero vamos a suponer que estás en la quinta noche, hay un montón de velas para encender y uno le quiere dar que enciendan los chicos. Se le puede dar a los chicos que enciendan. Dice así, aunque sea que el Catán está exceptuado de la Mitzvá, porque todavía no tiene la edad y no puede sacar a alguien de obligación, es bueno educar a los chicos que llegaron a la edad de Hanukkah, cuando ya tienen una edad que entienden un poquito, 6, 7, de acuerdo a qué, ahí él, de acuerdo a la capacidad del chico, que enciendan las Nerot de Hidur. ¿Qué son las Nerot de Hidur? De embellecimiento de la Mitzvah. ¿Cuáles son las de embellecimiento de la Mitzvah? Todas, menos la primera. La primera es la obligación. Es ahorita, la primera es la obligación. Las demás son embellecimiento. Bueno, dale a los chicos que enciendan esas velas. Pero si todavía no llegaron a Hinuch, no, un chico de 4 años, de 5 años no puede encender. Únicamente a él se le puede dar que encienda el Shammash. Shammash es la vela que se enciende extra. ¿Para qué se encendía el Shammash? ¿Para qué se encendía? Rachel, ¿para qué se encendía? Por si uno tiene provecho, está teniendo provecho de qué, de esa vela que está ahí. Entonces, eso sí le podés decir, dar a ese chiquito que encienda. Normalmente uno lo agarra de la mano y le hace encender. Pero las otras velas, que son las velas de Hindur, no la primera, el resto de las velas del día, el Rav acá está permitiendo que las encienda un chico de menos de Bar Mitzvah. Aunque hay quien dice, no, mejor un chico no, déjelo al chico solamente para el Shemosh, así alguien quiere traer también, pero de nuevo, puede encender el chico, por ahí el papá o la mamá le agarra de la mano en el momento del encendido y lo encienden simultáneamente los dos para darle un lugar para que tenga. El lugar donde se pone, bueno, ¿dónde se pone entonces la Nerot de Hanukkah? Como dijimos, el que vive a la calle, en el primero, en el segundo o en el tercer piso, enciende que se vea de afuera. ¿Para qué que se vea de afuera? Débora, ¿para qué que se vea de afuera? Por lo que se llama Pirsumei Nisa, para mostrar el milagro. Mostramos el milagro. Entonces, por eso encendemos de afuera. Claro, después del tercer piso, ya digamos que no se ve. Como no se ve, no se enciende ahí, sino que se enciende, o una persona que vive en un departamento interno que no da a la calle, enciende entrando a la puerta de la casa del lado izquierdo. Pone una mesita del lado izquierdo y ahí pone las velas de Hanukkah. De manera tal que la mezuzá está del lado derecho de la entrada y del lado izquierdo, ahí es donde se pone la Hanukkah. Claro, si hay chiquitos en la casa, chiquitos de 3 años, 2 años, 4 años, que van corriendo, que barulan, pueden hacer algún problema, entonces si uno dice, no, si la enciendo acá, ¿qué va a pasar? Se la van a llevar por delante, va a haber lío dentro de la casa, hay que tener cuidado, entonces se la puede poner en otro lugar. Pero lo ideal es que uno la ponga en la entrada de la casa, del lado izquierdo, para que esté enfrente de la medusa. Si el hombre tiene, que está encendiendo, tiene sisit, entonces ahí está escrito Beahuta Meshulash, Lomim Berainatek. El hilo triple no se va a romper rápidamente. ¿Qué significa? Hay 3 misvot juntas que estás haciendo. Tenés el sisit, del otro lado está la medusa y del otro lado está la Hanukkah. Muy bien. Donde sopla el viento y si vas a encender las Nerot en la puerta de tu casa del lado de afuera se van a apagar, entonces no enciendas ahí. Algunos encienden afuera incluso donde está el viento, pero para que no se apaguen cubren la Hanukkah con un vidrio o demás. Bueno, esto está perfecto como tiene que ser. Ven, esta halajá es lo que nos sucede hoy en día. En las últimas generaciones se encienden las nerot de Hanukkah adentro de la casa, no las encienden en la puerta de la casa para afuera, y así es la costumbre de la mayoría de las keilot sefaradim. Aunque sean los lugares que no hay problemas con goyim y se podría encender de afuera, de todas maneras la costumbre es que ya todo el mundo enciende del lado de adentro de su casa y no del lado de afuera. Muy bien. Acá está, el que vive en un piso alto, aunque sea que tiene más de 10 metros de altura de la calle, no tiene que encender la Hanukkah en el piso de abajo, sino que encienda en su casa, porque se mide desde el piso de la casa del departamento de él y no del piso de la planta baja. Pero que no encienda las Nerot cerca de la ventana que da a la calle, cuando es muy alto, porque no se ve para la gente que va pasando por la calle, sino que encienda, como dijimos antes, entrando al lado de la casa. Hay que primero poner las Nerot de Hanukkah y ahí encenderlas, no encenderlas en la cocina, por decir, y después llevarlas al lugar donde van a quedar, sino que uno las tiene que encender en el lugar donde van a quedar. El horario es Zeta Kohavim. ¿Cuál es el horario? Cuando salen las estrellas inmediatamente. Hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Shabbat, el viernes. El viernes no vas a encender cuando salen las estrellas porque va a arruinar, estás haciendo Hilul Shabbat. Entonces ahí, ¿cómo hay que encender? Hay que encender primero las nerot de Hanukkah y después las nerot de Shabbat en la casa. Pero el horario es a partir de las 7 de la tarde, que es el horario que ya se llama, que se puede empezar a encender, porque no podés encender a las 3 de la tarde. El horario aproximadamente es a las 7 de la tarde. Ya a partir de ese horario se puede encender las nerot de Hanukkah el día viernes. Pero hay una particularidad, que hay que poner más aceite del normal el viernes. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber aceite para que dure media hora. No podés poner que se apague en el momento, tiene que durar por lo menos esa media hora. Pero la media hora del viernes no la contás a partir de las 7 de la tarde, sino la contás a partir de las 9 menos 20, que es el horario que se podría empezar a encender, que es el horario que la gente camina por la calle. Entonces, por lo menos que dure la menorá, la Hanukkiá, hasta las 9 y 10, 9 y cuarto, ese es el horario que hay que tratar de encender en el viernes. Encendemos temprano, pero con aceite, y si no son todas, por lo menos que la primer vela que tenga capacidad para durar hasta las 9 y cuarto. Señorita Pastelov, ¿vos sos? Hodaya. ¿Entendiste? Entonces que la primera vela, cuando van a encender, que tenga más aceite el viernes para que quede encendida hasta las 9 y 10, 9 y cuarto. ¿Pero qué pasa si una vela se apaga? A ver, Débora, no el viernes, cualquier día de semana, el jueves, primer día, encendiste el NER. ¿Estás contenta? Ahí encendieron, la primera, el Shemot. Después pasás a los 5 minutos, ¡uy, se apagó! ¿Eh? ¿Qué? ¿Se deja o la tenés que volver a encender? Dentro de la media hora, mejor encenderla. No es obligatorio. Pero dentro de la media hora, mejor volver a encenderla. Pero después de la media hora, ya está. Una vez que pasó la media hora, ya no es necesario encenderla. Y esto estamos hablando que no la encendiste en un lugar que soplaba viento y que se iba a apagar. Porque si la encendiste en un lugar así, seguramente que no se va a poder. Bueno, aceite de oliva. Compren aceite de oliva, porque el aceite de oliva, ¿qué pasó, Rachel? Era el aceite con que encendían ¿en dónde? En el Beit HaMikdash. Entonces, como estamos haciendo recuerdo de lo que pasó ahí en el Beit HaMikdash, entonces por eso hay que encender con aceite de oliva. Eso es lo ideal, pero si uno no tiene aceite de oliva, puede encender con cualquier aceite. Y si uno no tiene aceite y tiene velas, ¿qué hace? Enciende con velas.
¿Esto pasó entre el Beit HaMikdash primero y el
segundo? No, en la mitad del segundo.
Te mareaste.
En la mitad del segundo. Quiere decir en el año 3600 y pico de la creación, estamos en el 5784, hace 2100, si no me equivoco, 2126, pero no quiero decir.
¿En la época del Beit HaMikdash había guerras también?
Claro, en la época del Beit HaMikdash, Israel estaba bajo dominio de los romanos. Los romanos, viste como las colonias, estudiaste la historia de Argentina. Argentina era una colonia inglesa, ¿no? De hecho, las Malvinas, ¿qué pasaba? Si son argentinas, si no son argentinas, estaban bajo dominio de una fuerza extraña que hoy todavía sigue teniéndola, pero antes era muy común. Los romanos tenían conquistas, conquistaban el mundo, estaba el César, y de repente tenían Jerusalén, era el lugar de vacaciones, era el lugar donde iban a que estaba todo bajo dominio de los romanos, pero vivían los Yehudim, y a los Yehudim lo dejaban cumplir con las mitzvot. Y tenían también, ¿qué cosa? Tenían el Beit HaMikdash. Pero bueno, después vino la época esta, donde los echaron, le sacaron del Beit HaMikdash, entraron los griegos, pasó lo que pasó, hasta que la pudieron recuperar. La historia de Hanukkah fueron 52 años. Claro, ¿por qué? que esto que recuperaron de la mano de los griegos, no es que pasó 8 días, porque uno lo relaciona con los 8 días. ¿Está sabi? Fueron 52 años. Hay muchas historias para contar de Hanukkah, pero bueno, por lo menos tenemos una noción de lo que estamos hablando. El encendido, las berajot, como se dicen tres berajot, ¿sí? Shazani Simla Botel. Primero Leadlik Ner Hanukkah. No es como Shabbat, que se dice Leadlik Ner Shel Shabbat. Acá se dice Leadlik Ner Hanukkah. Después se dice Shazani Simla Botenu Bayamimaem Basemanas. Y después la primera noche se dice Shahyanu Bekiemanu Bekianu las semanas. Bueno, quería leerles algo de la Perashá para. Si tengo estos minutos, Bezrat Hashem. Jacob Avinu va al encuentro de Esav. Hermanos, ¿cuántos años pasaron que no se ven? ¿Tiene alguien alguna idea? 34 años que Esav quería matar a Jacob y no lo tuvo al alcance de las manos, pero ahora llega el momento del reencuentro. Jacob se prepara con 3 cosas para el encuentro con Esav. ¿Cuáles son las 3 cosas? Tefilá, dice, Hasileni na miyadahim miyad Esav, salvame de la mano de mi hermano, de la mano de Esav. Siempre preguntamos, ¿cuántos hermanos tenía Jacob? ¿Eh? 1. Entonces cuando dice, salvame de la mano Tami, de mi hermano, de la mano de Esav. ¿Para qué repite? Si sí, es el único. Dice que Esav, de Esav vienen los Goim. ¿Estamos? Los romanos son todos descendientes de ¿quién? De Esav. Los americanos, los cristianos, son todos descendientes ¿de qué? De Esav. Esav, Jacob tenía Ruach HaKodesh, hizo tefilá por nosotros. Dijo, sálvame de la mano de mi hermano, de la mano de Esav. Dijo, Esav puede venir de 2 maneras. Esav puede venir con la espada o puede venir con mi hermano. ¿Qué quiere decir? Somos hermanos, somos todos iguales. Vamos a competir juntos, vamos a los mismos lugares juntos. La asimilación destruyó a Am Israel, más de lo que los nazis destruyeron, destruyó la asimilación. Entonces, Jacob Avinu sabía que a lo largo de la historia van a venir los Goim con 2 maneras de atacar a Israel. Una es con la espada, Esav, y la otra, Miyatahim. Somos hermanos, vení, vamos a comer juntos, vamos acá, vamos allá. Entonces Jacob Avinu ya hizo tefilá por las 2 cosas, y al revés, primero dijo, Miyad Ahi, Miyad Esav. Bueno, 3 cosas dijimos. La primera, ¿cuál era? Tefilá. La segunda, Matanot, muy bien. Le mandó regalos para llenarle los ojos, para sobornarlo. Y la tercera, para la guerra, se preparó para la guerra también. Dividió al campamento de él, de un lado, del otro, si viene de un lado se va a salvar el otro. Y nos está dando el remes para la conducta que tiene que tener Am Israel a lo largo de la historia, en todas las cosas. Primero tefilá, hacer tefilá por Olam, en cada cosa y cosa hacer tefilá. Todo lo que está pasando en Israel, tefilá, pedir. Para que Bezrat Hashem se termine todo, que puedan recuperar a toda la gente que estaba cautiva. Pedir, en la tefilá de cada una pedir, leer Teilim para Yeshua, tefilá. Después, tristemente, a veces hay que ir a la guerra. Dice el Hajamim, la guerra hoy en día normal es la guerra contra el Yeser Hará. El Yeser Hará te quiere enceguecer, te quiere sacar los ojos. Te quiere copiar cosas de Goim, el señor de la mujer, como que hay que cuidarlo. Dice, ahora te quiere hacer tropezar. Esa es la guerra que hoy tiene uno en día. Y segundo, los regalos, o tercero, los regalos. Los regalos es una manera de decir que si podés buscar, vamos a trasladarlo hoy en día, ¿Podés buscar alguna manera de un istadlú, de hacer algo para evitar el problema? ¡Hacelo! No es que uno hay que hacer tefilá y listo, ya está. No, espera, ¿puedo zafar del problema de una manera determinada? Bueno, hacerlo. El istadlú uno siempre lo tiene que hacer. Y esto es lo que hizo ¿quién? Jacob Avinu. Jacob Avinu le hace tefilá. ¿Qué quería? Sacar el odio del corazón de Esaú y Jacob. Entonces acá dice, fíjate la fuerza de la tefilá. Con la fuerza de la tefilá, la persona puede cambiar todo absolutamente de un lado para el otro. Este es el gran ejemplo. Y cómo uno se tiene que cuidar de esto. Y bueno, acá trae un mansé, vamos a leerlo y con esto terminamos rápidamente. Cada mujer, cada mamá de Israel, cada señorita de Israel, ¿cuánto se tiene que cuidar en su seniut? Las mujeres sitkaniot que tienen irat shamayim, antes no se compraba la ropa en los negocios, ellas mismas cortaban la tela, se hacían la ropa, con sus manos cosían, hasta que fue pasando la época. La ropa en principio era una ropa gruesa, amplia, larga, decorada, pero con ceñud completo. Y mira qué interesante, dice que a veces la usaban la misma ropa y la mandaban para el Beta Knesset y hacían parojet para la Arona Kodesh. Mira lo que era la kedushá que tenía la ropa. Pero los años fueron pasando y se empezaron a cambiar las cosas y se empezaron a copiar cosas de Goim. Y una vez pasó en Yerushalayim que se abrió un negocio de ropa y la gente, las mujeres, iban a comprar. Al principio, la ropa era una ropa, digamos, adecuada, pero se fueron agregando negocios y cada vez empezó a haber más mercadería y se fue corriendo el ceniut del lugar y se fue cada vez achicando y achicando de a poco todas las reglas del ceniut. La ropa empezó a ser más ajustada, más transparente, más corta, y empezaron con el tema de las polleras. Empezaron a aparecer en Yerushalayim y la gente a veces con temimut compraban esas polleras que no eran de acuerdo a la halajá, y esto era un problema muy, muy, muy grave. Y había un tzadik muy grande, se llamaba en Yerushalayim Rabbi Yosef Haim Zonenfeld. Cuando vio que se está abriendo una grieta en esto que cuidamos de tantas generaciones, y esto sabe que puede traer Gezerot Kayot. Cuando la mujer no se cuida en el Zeniud, no es un problema para ella nada más. Trae Barminan problemas para todo Israel. Entonces, él le dijo a sus Talmidim que lo que estaba pasando acá, y cuando cada vez se hacía esto más grande, el Rab le dijo a su sirviente, al que lo atendía, que consiga dinero de la caja del Cajal y que vaya a los negocios donde estaban vendiendo esas polleras y que compre toda la producción. Que vaya al negocio y que compre toda la producción. Y mandó avisar en todos los knis de la ciudad que en la plaza pública que se reúnan todos. Ese día se reunió el Zibur muy grande y el Rab dijo, vamos a hacer una fogata muy grande y vamos a tirar, a quemar todas esas polleras que se compraron de esos negocios. La gente se empezó a escuchar lo que estaba pasando. De todos los lugares llegaban gente y las mujeres veían cómo estaba el Rab, estaba quemando, tiraban, compraron para quemar. No era, dice el Rab, ni era el Pesaj que hay que quemar el Hamed, ni la Guaomer que hacemos la fogata, el Pishimon Mar Yojai. ¿Qué había pasado? Y esto lo está contando una mujer mayor que lo vio con sus propios ojos lo que había pasado. Y esto lo está contando Rab como una manera de ejemplificar lo que estamos diciendo de la importancia de lo que es el Zeniut de la mujer. Y un Rab, se llama el Rab Abraham Wolf, dijo no le braja, de un seminario de Beneverac, una vez entró a la casa del Hazon Ish y le hizo una pregunta. Como él estaba, trabajaba con señoritas, tenía un seminario, y vio todo el ambiente como estaba en la calle, entonces le preguntó al Rab lo siguiente: a los varones, a los hombres, lo que lo protege al hombre es Limud HaTorah, el estudiar la Torah. Borolam hizo Yetzer Hará, el antídoto contra el Yetzer Hará es la Torah que uno estudia. La Torah nos cuida del Yetzer Hará, pero esto es para el hombre, que el hombre es el que tiene la obligación de estudiar Torah. La mujer también, la mujer tiene que estudiar Halajot, pero no tiene la obligación del estudio profundo de Mishnayot, de Gemará, las cosas que el hombre tiene que estudiar. Entonces el hombre, una mujer si no estudia Halajot de Berajot, no estudiamos todo este año Halajot de Berajot. Y si no, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a comer uno diciendo mal a Berajot? Si no estudia Halajot Shabbat, ¿cómo va a cumplir? La mujer también tiene, pero no es el mismo estudio, la misma obligación que tiene el hombre. Entonces le preguntó al Rab, le dijo, los hombres tienen la Torah, y la Torah es el antídoto contra el Yetzer Hará. Y las mujeres le preguntó, ¿cómo la mujer va a enfrentar al Yetzer Hará? Escuchó el Hazon Ish, año 1953 falleció, para que tengan una idea, era el Rab que estuvo en toda, hace poco contábamos de la reunión que tuvo con Ben Gurión, tuviste ese Shabbat en el Knis, tuvo un mase terrible. Bueno, pero la cosa que era el Rab de Beneverá, que en aquel momento el Hazon Ish le contestó, la protección de la mujer es con la ropa de Zeniut. Lo que el hombre consigue con su Torah, consigue la mujer con su vestimenta sanua. Miren, miren lo que es, hasta dónde llega la importancia de lo que estamos diciendo acá. La verdad que ahora empieza el calor, empiezan todos estos días. Hay que, Baruch Hashem, cuidar mucho el Zeniut, siempre tómenlo como el orgullo de la mujer. Este es el orgullo de la mujer. Mi Zeniut es una cosa que no se negocia, que no se vende, que no Baruch Hashem, no vamos a hacer una fogata para quemar ropa, pero sepamos que esta es la protección de la mujer. Bueno, pues yo me voy a decir al Arvit, porque si no me quedo sin decir con Minyan. Así que me voy corriendo para allá.